Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 12. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico. Dice el loro, ruin y miserable. En estos días pasados hemos participado en una concentración a favor de la Fundación Díaz Caneja, convocados por la Asociación de Amigos de la Fundación Díaz Caneja. Una respuesta muy importante con una gran participación ciudadana, como no puede ser de otra manera. ¿Y qué hace tan urgente y necesario esta respuesta? Pues muy fácil, la Junta de Castilla y León tiene un comportamiento ruin y mezquino con la Fundación que hace peligrar el futuro de la misma y su protagonismo en la cultura y en la vida de la ciudad. La Junta ha decidido reducir las subvenciones para su funcionamiento a la mitad, en un comportamiento ruin. ¿Por qué? Pues porque se produce y se pone de manifiesto justo ahora que hace un año que nombraron un director profesional, previo concurso público, dirigido por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Pues eso, después de contar con un director y dar un nuevo impulso muy importante a la exposición permanente, que es imprescindible conocerla y disfrutarla, también a las exposiciones temporales, conciertos, charlas, encuentros con otras entidades culturales de la ciudad, etcétera, etcétera, pues se la quieren cargar de la manera más ruin, que es dejándola sin fondos para funcionar. Es una decisión miserable en el sentido literal de la palabra, porque la subvención de la que estamos hablando son 50.000 euros, que en los presupuestos de la Junta suponen menos que una propina. Este loro, viejo ya, le da por pensar si esto tiene que ver con que ahora, justo ahora, el gobierno del Ayuntamiento de Palencia es socialista y justo reducen la subvención ahora. En fin, cosas de loro viejo. Bueno, sea como sea, queremos recordar a la Junta y a su consejero de Cultura y también al señor Carriedo, que es un cargo muy importante en el gobierno regional y que es de aquí de Palencia y que lo conoce, que la Caneja no se cierra, que queremos una fundación viva y activa al servicio de la cultura en la ciudad de Palencia y en la provincia y que la vamos a defender. Y mientras, invitar a todas las personas que nos escuchan a que conozcan y participen de las actividades de la Fundación Díaz Caneja. Tiene propuestas todas las semanas, variadas, diversas y para todos los gustos. La Caneja es cultura, la Caneja no se cierra. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Muy bien, mi apoyo para la Caneja, que Palencia necesita eso y mucho más. Bueno, vamos a ver un poquito ahora que empiezan los San Juanes, las fiestas de Santo Toribio y todo esto, hacer una pequeña reflexión sobre lo que son las fiestas, o por lo menos una opinión. Las fiestas las hizo el hombre para dar rienda suelta al espíritu salvaje y feroz que llevan dentro, y que por otro lado es difícil de dar salida cualquier día y en cualquier momento. Por eso, no todos los días son fiestas. Llegaría a aburrirnos, incluso a reventarnos, estar todo el santo día bailando y bebiendo calimocho, pues imagínense. La fiesta debe ser, y es, algo extraordinario que nos saca de la rutina. Como excusa, siempre ponemos un santo. Bueno, es lo más normal. Ponemos una bebida, la cerveza, un acontecimiento astronómico, el equinoccio, o cualquier excusa barata o particular, un cumpleaños o una jubilación o lo que surja en ese momento. No necesita ningún requisito previo, sino que tampoco quiere imponer ninguna obligación. Si no te apetece, pues no vas, te vas a dormir y en paz. Malo es hacer una fiesta por obligación. Ya no es fiesta, es trabajo. Un ejemplo, los feriantes, ellos no están de fiesta, trabajan. Otro tanto le ocurre a los municipales que están de servicio, y no podemos olvidar a quienes trabajan en bares, restaurantes, cafeterías, etcétera, etcétera. Es la de siempre, para que unos disfruten, pues tienen que estar otros al oro y se lo tienen que currar. Claro, a cambio se gana un dinero y que no viene mal al bolsillo, pues es otra manera de repartir la riqueza, que de otra forma ganarían los bancos que ni siquiera te organizan un picnic, ni aunque les ingreses 1.000 duros. Mira que son tacaños. Las fiestas antes seguían los ciclos de la agricultura, las cosechas, la siembra, la matanza. Aún se conservan, pues, ciclos, fiestas con ciclos lunares. El ejemplo de la Pascua es la primera luna llena después del equinoccio de primavera, bla, 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 bla. Pero hoy día, pues, nadie se fija ni dónde se llega la luna y si el sol está más arriba o está más abajo. Casi que lo único que nos fijamos es el hombre del tiempo que dice, va a llover, uy, se jodió la fiesta. Bueno, algunos nos da lo mismo que llueva que no. Bueno, eso da igual, porque hace tiempo la civilización industrial nos apartó de mirar al cielo. Nos da lo mismo lo que acabo de decir, si llueve como si no llueve, o si la luna está en plenilunio o en novilunio, es decir, en plena oscuridad. Fuera de la naturaleza estamos hace tiempo, y hasta el agricultor, que ya ni siquiera pues siembra cuando lo mandan los astros, sino cuando lo manda la Comunidad Europea. La fiesta sigue congregando a la gente, porque sí, sin ningún motivo, pues porque te saca del aburrimiento diario, aunque nos convierta en grandes rebaños de ovejas alrededor de una verbena o de una procesión o de una proclamación. ¿Se acuerdan de las reinas estas de las fiestas y tal, no? Nos congrega a todos en torno a la celebración, la que sea, y nos sentimos grupo, mogollón, manada. Que la Virgen esté en el monte, arriba, abajo, que haya sido una antigua diosa o en torno a un santo, que nada tuvieron que ver con su doctrina, pues también es verdad, y menos con nuestra tierra. Por aquí, por ejemplo, creo que jamás portó San Juan Bautista, aquel que perdió la cabeza por una mujer y que es el santo más celebrado en toda España, y al que se honra con unas maravillosas hogueras que nada tienen que ver con meterse de cabeza al río Jordán. Bueno, en Palencia concretamente podemos hablar de San Antolín, un supuesto santo que estuvo en Francia, que no conoció Palencia para nada y que, bueno, aquí paró algún huesillo de él. En fin, ya lo decía el abuelo de mi abuelo, lo importante no es lo que se celebra ni a quién se celebra, no. Lo importante es celebrarlo, que es donde está lo bello y maravilloso de la fiesta. Claro que mi abuelo decía aquello de que la fiesta la celebran más los de fuera, que vienen a disfrutarla, que los de dentro, que tienen que prepararlas. Ya. Lo importante es quedar bien y, por encima de todo, que entre toda la gente que viene a la juerga verbenera llegue aquella a quien amamos, que llegue el amor de nuestra vida y entre todo el mogollón podamos abrazarnos, que es lo bonito, que el santo patrón o la santa virgen siempre perdonan el pecado del amor.
Y ahora una canción, porque sí.
Baile, tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Voy a dedicar el estante de hoy a un buen escritor que falleció precisamente un 29 de abril, pero de 1964. Wenceslao Fernández Flores. Bien. Nació en La Coruña el 11 de febrero de 1885. Ha sido considerado como uno de los grandes humoristas de la letra española del siglo XX. Wenceslao Fernández Flores comenzó su carrera como escritor en diarios y revistas, mayormente gallegos, diarios gallegos, casi todos, porque era de allí. Y luego la otra vertiente de su popularidad fue la narrativa. Publicó cerca de 40 novelas y narraciones breves, entre ellas vamos a destacar La procesión de los días, de 1915, Volvoreta, de 1917, con la que consiguió el premio del Círculo Bellas Artes, o El secreto de Barba Azul, de 1923. También sus novelas fueron llevadas al cine en numerosas ocasiones. Y él mismo se interesó por el cine y escribió algunos guiones. Como ejemplo, una de sus últimas obras, El bosque animado, de 1943, en la que Fernández Flores resumió sus nostálgicas memorias de la Galicia natal. Tuvo un extraordinario éxito el libro y fue llevado al cine en 1987 con guión de Rafael Azcona y dirección de José Luis Cuerda, y por supuesto también tuvo premios, concretamente 5 Goyas. Bueno, ya siguiendo con su biografía, en 1926 fue galardonado con un Premio Nacional de Literatura compartido con Concha Espina. Durante la Segunda República recibió la Medalla de Oro de Madrid y en 1935 fue condecorado por el gobierno presidido por Alejandro Lerroux. Sobre el Madrid de aquella época escribió posteriormente, por boca de uno de sus personajes, un texto que viene muy acorde con la actualidad porque era un visionario. Dice así: ¿qué país, señor? ¿Qué país? Entonces, ¿qué cabe hacer con él? La vida humana ya no merece el menor respeto. La justicia se condiciona a la política. La autoridad toma partido por un grupo. Los transeúntes se juzgan por sus vestiduras y se cruzan miradas de desafío. El odio se expande y se infiltra como un gas en toda la vida española.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, hoy en La voz de las mujeres vamos a hablar de los hombres blandengues. Sí. Este es el título de una campaña lanzada por el Ministerio de Igualdad en el año 2022. Y lo recomiendo de verdad, ¿eh? De verdad. Son un pequeño vídeo de la vida cotidiana de hombres en general, así como carteles y frases que tratan de poner en valor el comportamiento de hombres que están fuera de los patrones de masculinidad hegemónica y, por tanto, masculinidad machista y tóxica. El vídeo empieza con una frase: cada día el hombre se hace. Y es un contrapunto muy importante, porque el pilar fundamental del machismo es que la masculinidad hegemónica es que los hombres lo saben todo y no tienen nada que aprender. En el vídeo se define al hombre blandengue.
El hombre de la bolsa de la compra.
El hombre del carrito del niño, de los niños en el coche para recogerlos del cole, llevarlos a las actividades o llevarlos al médico.
El hombre que cuida, visita y ayuda a sus padres y familiares enfermos o que necesitan ayuda.
El hombre que en el buzón de su casa no pone señor y su apellido por encima del resto, sino que pone familia y los nombres y apellidos de todos los de la casa.
El hombre que entiende que las mujeres no necesitan un pedazo de tío en sus vidas, sino alguien que comprenda que puede estar triste, llorar, pasar por un mal o buen momento, que tiene que expresar lo que siente, que ayuda sin cuestionar.
El vídeo termina con: cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana y más fuerte. Bueno, la campaña en sí, además del vídeo, tiene diversos carteles gráficos muy interesantes. Por ejemplo, un chico sirviendo la mesa a dos chicas, hermana, madre o hija, sentadas a la mesa. Y la frase: cada día más hombres blandengues no saben lo que es un fuera de juego y no pasa nada.
Por ejemplo, un hombre con un bebé en brazos de noche y la frase: ser o no ser, hacer o no hacer.
Otra vez el hombre joven con un bebé en brazos en la noche y contando: 377 elefantes se balanceaban para dormirlo.
Hay también una cuña de radio que dice: cada día hay más hombres que saben que la plancha no es una entrada de roja directa.
Al ver esta campaña y su representación me han surgido varias preguntas. ¿Es verdad que cada vez son más hombres que se cuidan y que cuidan de la familia, que trabajan en las cuestiones domésticas, que se ocupan de tareas que son necesarias e imprescindibles para la vida, para cada día, pero son capaces de responsabilizarse, son capaces de asumir como propias, como naturales, esas tareas? Voy a poner unos ejemplos prácticos.
¿Hacen la lista de la compra o solo van a comprar con la lista ya hecha por la mujer?
¿Saben que los calcetines, las bragas, las camisas no van solas al armario o a los cajones o lo colocan cuando alguien, la mujer, se lo indica?
¿Saben que cuando se acaba el rollo del papel higiénico hay que reponerlo o esperar a recibir instrucciones o a que lo reponga otra?
¿Tienen en su mente de manera habitual los horarios de médicos pediatras, la lista de actividades extraescolares o es necesario recordarlo cada semana?
¿Conoce a los compañeros y compañeras del colegio de sus hijos? ¿Sabe con quiénes les gusta jugar en el parque y cómo quedar con ellos?
¿Piensa a los menús de la semana de manera sana, variada, al gusto de cada uno o prepara lo que ya está pensado y apuntado en la pizarra? ¿Saben dónde están los medicamentos de los niños y qué dosis suministrarles cuando tienen fiebre, cuando se han caído o cuando les duele la barriga? Podríamos seguir poniendo ejemplos de hombres que es verdad que encajan en lo que la campaña llama hombres blandengues. porque rompen con los modelos tóxicos y agresivos de lo masculino. Pero también es verdad que necesitamos que estos hombres, que hay muchos y que tienen una presencia social importante, asuman su papel y se ocupen. No solo que hagan lo que se les manda o las tareas asignadas, sino que se responsabilicen y por tanto sean tareas al 50% de verdad, las cosas del cada día. Ese es el hombre que esperamos las mujeres para compartir la vida en igualdad y ser más felices. Y ahora, una canción porque sí.
Bueno, pues ahora atacan lo siniestro total con una grabación hecha en directo durante el verano de 1985. Letra irónica, humor negro, movida gallega.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, os voy a leer una historia que se titula Si yo te contara. Voy a contar una historia sin igual, que trata de una familia, una normal, sin la sangre azul, Nina, de una lejana provincia, que se unió en la adversidad, consiguiendo derrotar a quien quiso su dolor, levantando con esfuerzo su castillo, donde los mismos unos villanos han sometido y han destruido. Y en los jardines de aquel hermoso castillo correteaban y jugaban los chiquillos, mientras que dentro del palacio, en los En los salones bailan felices todos los mayores, y los vecinos de este pueblo sonreían porque ya el miedo que pasaban no existía. Pues terminó. Los villanos se habían ido y acabó con el horror. Ya cantaban felices, solo reinaba el amor y lloraban solamente de alegría y emoción. Ay, ojalá se hiciese realidad algún día lo que este libro imagina. Y te contará este cuento un niño de Palestina.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues íbamos con una de Godo, si te parece.
¿Con el recadero o con el recadero?
Con el recado del recadero. Pues mira que hemos hablado de reyes y de todo eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero creo que nunca hemos llegado al origen del primer rey católico de la península ibérica, que entonces era península ibérica, no era España. Ajá. Bueno, y dentro de los reyes godos hay de todo. Y no vamos a relatar la lista ni mucho de eso.
Que no, viejo Dios, que se la aprendiera de...
Ni vamos a explicar las ocurrencias de cada uno de ellos, que hubo muchas, ¿no? Nos estamos centrando en Recaredo, que subió al trono en abril del año 586. La fecha exacta, pues no, pero bueno, fue en abril. Y este rey, el rey, fue recordado por su gesto de declarar el catolicismo como religión oficial de la monarquía visigoda en el tercer concilio de Toledo del año 589. Recaredo fue el primer rey católico que tuvo el reino visigodo de Toledo, que Toledo entonces abarcaba toda la península ibérica a excepción de la cornisa cantábrica. De ahí que los asturianos nos llamen godos a los demás. Porque España como tal no existía. Bueno, pues antes que Recaredo declarase el catolicismo como religión oficial, todos eran arrianos. Él mismo era arriano cuando accedió al trono, pero se convirtió al catolicismo cuando llevaba un año reinando. Los cambios de reyes, los cambios de religión de los reyes y pueblos tenían mucho más que ver con intereses políticos y territoriales que con dioses y demás creencias. Además, Recaredo también será recordado porque era un tipo conciliador, preocupado sobre todo por pacificar el reino visigodo de Toledo.
Efectivamente, porque había que pacificar y mucho. Creo que su padre intentó meter el arrianismo.
Leovigildo.
Leovigildo le cortó la cabeza al hermano del Recaredo.
Se llevaban todos a matar.
En fin, lo que pasa es que luego al final, bueno, pues cosas de estas de la historia, de arrimarte al árbol que más...
al que más fruto te dé. Sí.
Vamos a ver, ¿cuándo empezaron y cuántas hubo de estas revueltas? Porque creo que hubo un montón, ¿no?
Estaban continuamente a la gresca. Y lógicamente era también por eso, porque los cambios de chaqueta, en este caso del catolicismo, del arrianismo al catolicismo, pues no sentaba bien a los antiguos practicantes del arrianismo, que eran prácticamente igual al catolicismo. ¿Qué diferencia había? Pues que arriano se oponía a eso de que el dios era uno y trino, que diría...
¡Qué lío, tú!
O sea, creía en Dios, pero nada más, ni trino ni leches. Bueno, pues las revueltas empezaron justo antes del tercer concilio de Toledo, cuando Granista y Vildigerno, condes de la Septimania, mejor, ¿verdad?
Sí, sí.
Decidieron sublevarse contra Recaredo. Es significativo que el obispo de Narbona, un tal Ataloc, de religión arriana, les aconsejara pedir ayuda al antiguo enemigo de Recaredo, el rey burgundio Gortrán, que era católico, lo cual demuestra que las creencias tenían menos importancia que los intereses políticos y territoriales a la hora de hacer
actos. La Septimania, por aclarar un poquito, era lo del sur de Francia.
Sí,
el
norte de aquí, claro, sí, la parte septentrional. Bueno, después de en el año 587 se produjo una conjura del obispo de Mérida, un tal Zunna, y los condes lusitanos Serga y Bagrilla, que tramaron el asesinato de un obispo católico y de un tal Claudio, duque de la provincia, con el fin de privar al nuevo monarca de apoyos fundamentales y robar el trono, lógicamente, que es lo que aspiraban todos. Pero este complot no tuvo éxito, porque uno de los conspiradores, Viterico, lo denunció ante el duque de Lusitania, y este llevó el caso a Recaredo. La decisión del rey fue bastante magnánima para la crueldad habitual entre los visigodos. O sea, que no le castigó demasiado, porque a Serga le amputaron las manos y se le exilió A Galicia, vamos a decirlo claramente.
A Galicia.
Por su parte, a Barrilla se le confiscaron las propiedades y a Sunna se le exilió a Mauritania, donde siguió predicando el arrianismo. Le dijeron, vete por ahí, predica donde quieras, pero aquí no. Bueno, pues una de las últimas tramas o revueltas sucedió en el año 590. Argimundo, duque de la Cartaginense, encabezó una trama cortesana para acabar con la vía de Recaredo, que también fue descubierta, por cierto, y los cómplices del duque fueron ajusticiados, mientras que el líder sufrió una suerte peor. Aquí se enseñaron un poco más. Fue primero interrogado con látigos y luego le arrancaron el cuero cabelludo como signo de vergüenza, y a continuación le cortaron la mano derecha y lo exhibieron por todo Toledo montado en un arno para que siga la vergüenza.
Bueno, aquí lo de pacificador, cojámoslo con pinzas. Bueno, a ver, ¿qué otras medidas tomó Recaredo para pacificar el reino? Porque esto parecía una merienda de godos, ¿no?
Sí, que era todo, era muy bestia. Pero pese a este rigor, Recaredo se esforzó por atraerse a la nobleza, tanto a la nobleza goda como a la hispano-romana, y al episcopado, tanto arriano como católico. O sea, quería juntar a todos, ¿no? Uh-huh. Y así, por ejemplo, devolvió las propiedades confiscadas por Leovigildo, su padre, que le había confiscado las tierras a la gente. Este se las devolvió. Instituyó los senior goturum, o vili ilustres, que quiere decir hombres ilustres.
Sí, una lista
hombres godos ilustres. Bueno, pues gracias quizás a estas medidas, después del 590 no se registra ninguna sedición contra el poder de Recaredo. Incluso Isidoro de Sevilla, el obispo, en su Historia de los Godos, destaca el contraste entre la política de Leovigildo y la de su hijo, y dice: las provincias que su padre conquistó con la guerra, él las conservó con la paz, las administró con equidad y la rigió con moderación.
Bueno, a lo mejor por esto le acabaron bautizando como el nuevo Constantino. Desde luego, Recaredo es uno de los reyes más recordados.
Sí, también fue por eso, porque se recordó como este emperador Constantino que permitió el triunfo de la Iglesia Católica en el Imperio a partir del Edicto de Milán del año 313. Pues este sí, era sí, el nuevo. Sí.
Bueno, una semejanza ahí, su gente.
Sí, bueno, el caso es que Juan de Víclero e Isidoro de Sevilla coinciden en conceder el mérito de la conversión al catolicismo únicamente a Recaredo. Este hombre, Recaredo, falleció el 21 de diciembre del 601, pero además de por la reforma religiosa, su reinado se caracterizó por asumir el legado de Leovigildo, su padre, que era la unidad territorial de la península ibérica y la instauración del principio de sucesión dinástica, que este principio era que los reyes no era hereditario, se elegían. Entre ellos, podía ser el primero, el tercero, el que sea el caso, que se elegía. Pero, en este aspecto, su política tuvo un escaso efecto y no tuvo mucho éxito, ya que su hijo Liuba II tan solo pudo reinar un par de años antes de ser depuesto y asesinado por un grupo de conspiradores encabezados por Viterico, de antes. El mismo que había abortado con su traición la primera sublevación contra Recaredo. O sea, primero la aborta y luego le traiciona a él. El caso es que volvía así el Morbus Goturum, o sea, el mar de los godos, que quiere decir la usurpación violenta del trono, que cuando había que quitar a un rey, pues se le pegaba una puñalada y punto.
Y ahora una canción, porque sí. Bien, en el año 1978 Víctor Manuel sacó al mercado una canción que hablaba de una bailarina que es espiada tras la cortina por un hombre de 40 años que la ha visto crecer. Lo incómodo, según la canción, es que ella tiene 16 años. Escuchemos La bailarina de Víctor Manuel.
Nunca pudieron sospechar de él, pues que presienta que está en la vejez, que a los 40 ya no es tiempo de él. Lo que incomoda son sus 16, esa barrera que existe y no ve. No hay un mal gesto que le haga creer que lo pensar que la ilusión cuando viene se va. En una moto la viene a buscar, les ve marchar entre un ruido infernal. Desesperado se quiso colgar, se ató una cuerda y saltó del telar. Ella bailaba, debía aterrizar y fue a llevarle bombones al hospital.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, de una antología de Miguel Hernández publicada en Bilbao en 1974 y luego en Madrid, me llamó la atención una poesía en el que hace una semejanza con el toro. Y dice así: el toro sabe al fin de la corrida donde prueba su chorro repentino, que el sabor de la muerte es el de un vino que el equilibrio impide de la vida. Respira corazones por la herida desde un gigante corazón vecino, y un vasto poder de piedra y pino cesa debilitado en la caída. Y como el toro, tú, mi sangre astada, en el cotidiano cáliz de la muerte, edificado con un turbio acero, vierte sobre mi lengua un gesto de espada diluida en un vino espeso y fuerte donde mi corazón, donde me muero.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces. El primero
de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, o también conocido como el Día del Trabajo, se celebra el 1 de mayo para conmemorar a nivel mundial el movimiento obrero y la fuerza laboral como movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el trabajo. Hace poco más de 100 años, las fábricas eran centros de trabajo, en las cuales trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños, con jornadas de más de 12 horas diarias. Esta extenuante jornada laboral no daba opción a las personas para recuperarse, descansar, ni disfrutar de tiempo de ocio. Hace poco más de 100 años, las fábricas eran centros de trabajo en las cuales trabajaban por igual hombres, mujeres y niños. Actualmente, el Día de los Trabajadores se ha convertido en una fecha festiva y en muchas ocasiones no se piensa en su origen. Pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras. Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remontan al año 1886 en Estados Unidos. En esa época, los trabajadores iniciaron una lucha para reducir la jornada laboral a 8 horas. El único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada, y la consecuencia era una multa de $25. El sindicato mayoritario inició una huelga a partir del 1 de mayo de 1886. En Chicago, los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos. Tras varios días de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza de High Market con una tensión creciente. Ese día un artefacto explotó en la plaza, resultando muerto un policía. Hubo muchos detenidos, de los cuales 5 fueron condenados a la horca. 3 periodistas, un tipógrafo y un carpintero. Se les conoce como los mártires de Chicago. En honor a la lucha por la jornada laboral de 8 horas y en memoria de los trabajadores de High Market, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. En la lucha por sus reivindicaciones laborales, los trabajadores han logrado derechos y beneficios contractuales que han sido reconocidos por la legislación en materia laboral, contemplando en contratos y convenios colectivos de trabajo, como la reducción de jornada a 8 horas, seguridad social para los trabajadores, seguro contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez, igualdad salarial, derecho al salario mínimo, disfrute de vacaciones, salarios, pago de días festivos, derecho a la afiliación sindical y derecho a la huelga. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, es una agencia tripartita de la Organización de las Naciones Unidas, que reúne a gobiernos, empresarios y trabajadores de 187 Estados miembros. Fue creada en el año 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial, reflejando la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Entre los objetivos de este organismo se destacan la promoción de los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo, formular políticas y elaborar programas que promuevan el trabajo decente de hombres y mujeres. Asimismo, mejorar la protección social de los trabajadores y trabajadoras y fortalecer el diálogo en el abordaje de temas relacionados con el trabajo.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues terminamos el tema de la música y el baile con un tema de Franco Battiato del año 1987, que es una invitación a celebrar la vida a través del movimiento y la danza. La letra de la canción hace referencia a diversas tradiciones de baile alrededor del mundo, desde los cíngaros del desierto hasta las danzas de los Balcanes y los bailes vieneses. Escuchamos Yo quiero verte danzar.
Quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turnel que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Gira todo en torno a la estancia mientras se danza.
Radio Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. Clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila, viejos valses vieneses.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. 25 de abril de 1974. No se nos puede olvidar, hemos celebrado hace unos días el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal. Y, por supuesto, para recordarlo, siempre está Grandola Vila Morena. Es una canción compuesta por José Afonso que fue escogida por el movimiento de las Fuerzas Armadas como la segunda señal de que la Revolución de los Claveles en Portugal estaba en marcha. La canción hace referencia a la fraternidad entre las personas de Grandola, que es un pueblo del Alentejo, y había sido prohibida por el régimen de Salazar porque consideraba que era una música del Partido Comunista. En la madrugada del 25 de abril de 1974, la canción fue retransmitida en la radio Renascença, que es la emisora católica de Portugal. Vamos a recordar un poquito de Grandola Vila Morena.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade, dentro de ti há cidade.
Por sempre, Grandola Vila Morena, la canción de la Revolución de Portugal.
Bueno, para terminar, con la reciente celebración del 23 de abril, Día Internacional del Libro, esta bonita frase: no hay mejor espectáculo y más hermoso que la mirada de un niño que lee. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.